Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Cazapaico y Dino Blanco.
Hola, hola y bienvenidos una vez más a este su programa Viva Mejor. En la edición de todos los martes, la conversación del mensaje. Y aquí, junto con mi hermano Dino, estaremos conversando acerca de esta serie de 1 Corintios con el mensaje Viviendo Según Nuestra Nueva Identidad. Y esta es la segunda parte. Y vamos a tomar el pasaje de 1 Corintios, el capítulo 6, los versículos del 12 al 20. ¿Cómo estás el día de hoy, Dino?
Gracias a Dios, bien, Juan, y agradecido con Dios por un nuevo día más que nos da y sobre todo la palabra que nos da el Señor para compartirla con todos ustedes que nos escuchan. Entonces es de mucha bendición tanto para nosotros como para la persona que sintoniza esta estación, la 1650 AM, como decía, y es el lema de la radio donde compartimos la verdad en amor. Y decimos la verdad porque es la verdad de la palabra, no es la verdad de nosotros, no es la verdad del pastor, sino es la verdad de la palabra de Dios, el cual nosotros compartimos con todos ustedes. Y espero que se queden con nosotros todo este transcurso de la hora, ya sea si usted va manejando, está en su casa, está cocinando, está trabajando, tome un poquito de su tiempo, verá que es de gran bendición para usted, para su vida, para su familia, el cual ha sido también para nosotros. Entonces, continúe con nosotros, no sea parte de su dial, y aquí seguimos nosotros, ¿no es así, Juan?
Así es, Dino. Qué maravilloso es el Señor de que pues nos sigue exhortando a través de su palabra y más en esta serie de 1 Corintios, que es algo que a veces no pensábamos o no pensamos que esto iría a ocurrir en aquella iglesia, ¿no? Y más que todo, como cristianos, como pueblo de Dios. En el programa anterior hablábamos, como la primera parte, que nuestra nueva identidad debe glorificar a Dios, amándonos unos a otros como hermanos, como iglesia. Y también que esa nueva identidad que Dios nos dio debe glorificarlo en nuestro cuerpo. Ahora, como segunda parte, vamos a leer estos versículos del capítulo 6 de 1 Corintios, del 12 al 20, donde la palabra de Dios dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Qué palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y también para nosotros. El pastor iniciaba con una historia de la cual se cuenta que Alejandro Magno, el rey de Macedonia, descubrió a uno de sus soldados dormido en su puesto de vigilancia, lo cual pues fue una falta muy grave, una ofensa. Cuando el guardia fue llevado ante el rey le preguntó su nombre, y este joven soldado respondió: Alejandro, su majestad, como usted. Y el rey lo miró fijamente y le dijo: o cambias tu comportamiento o cambias tu nombre. Qué historia en el cual refleja cómo debemos ser nosotros. Como cristianos, si llevamos el nombre de Cristo, también debemos llevar su carácter, no para ganarnos la salvación, sino porque también estamos llamados a vivir como Él, ¿no?
Así es, Juan, y me pongo a pensar, digamos, si lo traemos a la familia, digamos, a veces somos igual que nuestro papá, porque pues Él nos crió y si nos crió sanamente, digamos, sin tener, con buenos valores, entonces crecemos con buenos valores, entonces somos muy parecidos a nuestro papá, tanto físicamente como hablamos, de muchas maneras. Entonces, igualmente a nosotros, al tener una nueva identidad, que es la identidad en Cristo, ya no reflejamos a nosotros mismos, a nuestra vieja naturaleza, que tal vez si era buena, porque si no tuvimos mala educación, tuvimos una buena educación con nuestros padres, con nuestra familia, de todos modos, ante los ojos de Cristo, muchas de estas cosas que supuestamente pensábamos que eran buenas, ante los ojos de Dios son malas. ¿Por qué, digamos, el mentir? ¿Quién no ha mentido? En nuestra casa sabemos que a veces nuestros papás o nuestra mamá o nuestros hermanos dicen alguna mentira para poder salir de algún problema. Entonces, nosotros también crecimos escuchando esto, Juan. Entonces, también a veces decimos alguna mentira, que la mentira es pecado. Entonces, al tener la nueva naturaleza en Cristo, pues somos nuevas criaturas. Seguimos pecando, seguimos haciendo cosas indebidas, pero esas cosas ya no nos dominan, Juan. Ya somos una nueva criatura en el Señor. La palabra nos va guiando a ser semejantes a Jesucristo. Entonces, es donde nosotros reflejamos lo que el Señor nos ha dado a entender en su palabra, que cómo quiere que seamos, nos conduzcamos, que cómo nos reflejemos nosotros, para que las otras personas que tal vez no han escuchado o no han leído la palabra, vean en nosotros que somos cristianos, que somos, que amamos a Cristo y que reflejamos a Cristo, que ya no es la naturaleza que teníamos antigua, esa que tal vez mentía, robaba, fornicaba, hacía cosas fuertes, aunque pecado es pecado, sea chico, sea grande, pero por la gracia de Dios ya no nos metemos en cosas tan fuertes. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado una nueva naturaleza, que es ser hijos de Dios, nuevas criaturas. Somos hechos nuevos desde el día que aceptamos al Señor en nuestra vida.
Así es, Dino. Y el apóstol Pablo enfatiza en estos versículos la identidad de los cristianos en la ciudad de Corinto o en la iglesia de Corinto. Y les recuerda que pues ellos fueron transformados de su antigua vida en el pecado a una nueva identidad como hijos de Dios, llamados a vivir en santidad y justicia. Y Pablo nos dice en estos versículos cómo se hace. Nuestra nueva identidad nos hace libres del dominio del pecado. Y esto lo vemos en los versículos 12 y 13. En ese tiempo, para los griegos, el cuerpo era algo sin importancia. Lo único importante era el alma, el espíritu, decían ellos. Y esto producía una de dos actitudes. El pastor hablaba acerca del ascetismo y el liberalismo. El ascetismo era en el que se luchaba por suprimir los deseos e instintos del cuerpo. Y el liberalismo era en el que se daba rienda suelta a hacer lo que quisieran con el cuerpo. A estas dos actitudes se agregaba un error de interpretación en cuanto a la libertad cristiana que predicaba Pablo.
Así es, y ellos pensaban, estos griegos, que al haber aceptado a Jesucristo ya el cuerpo no importaba, sino que recordemos que Dios hizo nuestro cuerpo, lo hizo perfecto. No más que al entrar el pecado, pues también nosotros padecemos como padece la tierra por el pecado, causa del pecado. Entonces, pero estas personas en aquellos tiempos Yo pienso que hasta todavía hasta el día de hoy, Juan, hay personas que piensan que soy salvo y siempre salvo y no pasa nada, puedo cometer pecado y el día que me muera, pues me voy con el Señor. Pero recordemos que todo tiene una consecuencia, sea bueno, sea malo. Pagamos ciertas cosas aquí y ciertas cosas las vamos a pagar con el Señor. Entonces, para ellos el cuerpo era algo sin importancia, como decías y como dijo el pastor. Pero en realidad es muy importante el cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando aceptamos al Señor, Juan, viene a ser templo del Espíritu Santo. Es el mismo Dios mora en nosotros, entonces nosotros debemos cuidarlo. Debemos cuidarlo de una manera que sepamos que Dios está en nosotros. No debemos exagerar, que a veces exageramos de más y nos enfermamos. Entonces, eso sería algo malo. Entonces, debemos cuidarnos conforme la misma palabra nos enseña cómo debemos cuidar el cuerpo, qué debemos comer, qué no debemos comer. Entonces, hay cosas que nos hacen mal y hay cosas que nos hacen bien, y si seguimos viviendo una vida mejor y sobre todo una vida en Cristo cuando tenemos al Señor, ¿no es así, Juan?
Así es, Dino, y viendo pues en la antigüedad cómo estos griegos tenían esa forma de pensar en cuanto al cuerpo, ellos decían que pues lo que importaba era el espíritu, el alma, y que con el cuerpo podían ser lo que quieran. Y es aquí donde más adelante vamos a seguir conversando acerca de la inmoralidad que había en la iglesia de Corinto en cuanto a la sexualidad. Y pensaban que ellos estaban haciendo bien. Es como si ellos decían que, pues bueno, ahora que somos libres del pecado y pues estamos bajo la gracia, entonces hagamos lo que queramos. Pero no era así. Dios no estaba diciendo eso en cuanto a la libertad que pues les había dado a la iglesia de Corinto. Y hoy en día, Dino, vemos algo tristemente, quizás en iglesias que toman esta misma, si podemos decir, esta misma doctrina en cuanto al cuerpo. Dicen, pues, ya somos libres, somos perdonados por la gracia de Dios. No, por lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Y bueno, ahora podemos hacer lo que queramos. Podemos fornicar, podemos embriagarnos, podemos hacer esto. Total, lo que importa es el espíritu, es el alma. Pero no es así. Dios nos enseña mucho más de lo que pues quizás la iglesia de Corinto no entendía. Y hoy en día también hay muchas iglesias que no entienden lo que Dios dice en su palabra. Que algo sea permitido o legalizado por la sociedad hoy en día no significa que sea aceptado por Dios. Hay muchas conductas celebradas por el mundo que no deben ser celebradas por nosotros como cristianos, porque fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Que tengamos libertad no significa que debemos dar lugar al pecado. En primer lugar, porque eso ofende a Dios, y además porque el pecado esclaviza. El apóstol Pablo dice, yo no me dejaré. El apóstol Pablo dice, yo no dejaré que nada me domine. Así es, amigo oyente, la inmoralidad sexual es un pecado que daña, controla y pervierte, y va en contra de lo que Dios dice en su palabra.
Así es, y esto es todo pecado. Y yo he escuchado, Juan, que algunas personas dicen, no, pues ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, entonces podemos hacer lo que sea porque ya la ley ya no me condena. Pero estamos abusando de la gracia de Dios, ese favor inmerecido que Dios nos da, esa salvación que Dios nos da gratuitamente, que nada que hagamos puede ganar esa salvación, esa gracia que Dios nos dio. Y es verdad, hay algo, muchas cosas que han sido permitidas aquí. Digamos, en este tiempo quieren legalizar la prostitución, se ha legalizado algunas drogas, se ha legalizado en algunos lugares el aborto, el cual Dios es el que da la vida, Dios es el que la debe de quitar, no el ser humano. El ser humano, recordemos que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Él dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces, hemos sido abusadores del sistema, o hemos aprovechado el sistema que el gobierno nos da, pero recordemos que simplemente somos pasajeros en este mundo, no pertenecemos aquí. Recordemos que Dios algún día nos va a pedir cuenta de todo, y eso es de todo. Recordemos, como había dicho en otra ocasión, desde lo que hablemos, digamos, nos comportemos, de todo eso el Señor nos va a pedir cuentas. Entonces, recordemos que Él nos hizo, Dios nos hizo, Dios nos formó con sus propias manos, nos dio su aliento de vida, y Él, cuando Él quiera, Él recoge su espíritu, Él nos recoge, y ya sea que si usted aceptó al Señor, va con el Señor a la vida eterna, y si no lo aceptó, desgraciadamente va a la separación eterna de Dios. No digamos que va a morir, porque Dios no nos hizo para morir. El Señor nos hizo vivir eternamente con Él, pero el pecado nos aparta de Él. Entonces, nuestra alma o va con el Señor o va al infierno. Entonces, hay un camino, pero el pecado hizo que hubiera otro camino, que es el camino de la perdición, el cual no debemos andar por ahí, o anduvimos antes, pero gracias a la gracia de Dios que nos salvó, y esa gracia todavía está presente. Dice en la palabra que un día el Espíritu Santo será recogido, la gracia de Dios será quitada, entonces habrá gran tribulación, habrá gente buscando la palabra, pero ya no habrá quien les dé palabra. Entonces, aprovechemos que todavía el Señor da esa oportunidad de estar con Él, de oír la palabra, de escucharla, y sobre todo venir a los pies del Señor. Y también hablaba el pastor de la inmoralidad sexual, que reduce al ser humano a un nivel animal. Y usted dice, ¿cómo que reduce a un nivel animal? Debido a que los instintos toman el control, en lugar del código moral establecido por el Creador, solo la fortaleza que Dios nos da permite que venzamos la esclavitud del pecado. La fe cristiana es la única fe liberadora, pues hace que seamos amos de nuestro cuerpo y no sus esclavos. Entonces, la inmoralidad sexual nos reduce a como si fuéramos un animal. ¿Qué hace un animalito? No razona, simplemente hace lo que va a hacer. Entonces, es como somos reducidos cuando tenemos esa inmoralidad sexual en nuestra vida. Y no solamente la inmoralidad sexual, sino puede ser alguna otra cosa que digamos, lo desvía de Dios, de la presencia de Dios, el no orar, el no congregarse. Son cosas que nos desvían de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos en nosotros mismos, ese ego de que, yo solo yo, y yo hago esto, yo hice aquello. Entonces, eso es algo malo ante los ojos de Dios.
El apologista Eric Lyons dijo, una persona puede sentir sinceramente de esta manera o de aquella manera, pero tales sentimientos no constituyen una brújula moral objetiva. La moral objetiva trasciende los caprichos de países y culturas, así como las opiniones públicas y privadas, ya sea en este siglo o en cualquier otro. Por definición, la verdad objetiva no puede ser alterada por los sentimientos, prejuicios e interpretaciones personales de nadie. En Corinto era popular el dicho, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Hoy diríamos, primero comes para vivir y luego vives para comer. Amigo oyente, el cuerpo es temporal. No obstante, ello no es excusa para abusarlo, ni con la gula, ni con el uso anormal del sexo. El estómago, que es la palabra que significa aquí cuando dice el vientre, y la comida son cosas pasajeras y llegará el día en que ambos desaparecerán. Pero el hombre en su totalidad no desaparecerá jamás. ¿Qué sucede entonces si el cristiano comete fornicación? El cuerpo que pertenece legítimamente a Cristo ha sido usado deshonrosamente con otra persona. Y así renuncia a su libertad y se somete al poder del pecado. Ahora, si usted se pregunta, ¿perderé la salvación o pierde la salvación aquella persona que fornica? No. Pero ¿sabe qué? Va a sufrir las consecuencias del pecado. Escuche lo que dice Juan capítulo 8, versículo 34. Y esto en palabras del Señor Jesús. De cierto les digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado.
Así es. Es triste esta palabra, pero debemos saberla, Juan. Es lo que es todo Corintios, el libro de Corintios, nos pega bien fuerte, pero nos saca del hoyo donde estamos, nos ayuda a seguir adelante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios para eso está, para que nosotros no sigamos en el pecado, no sigamos en eso que nos sigue apresados, que viene siendo el pecado. Y es así, nuestro cuerpo pertenece legítimamente a Cristo cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Ya no somos dueños de nosotros mismos. Tal vez antes usted pensaba que usted era usted, que era suyo, pero en realidad recordemos que el Señor nos hizo. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, nos dice, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, puesto que cada cual es hecho esclavo de lo que le ha vencido. Y no solo el apetito sexual, sino, digamos, el alcohol, el cigarro, cualquier cosa que usted le haga esclavo, lo ha vencido. Entonces, recordemos que el Señor nos hace libres de todo eso. A veces queremos salir por nuestras propias cuentas de eso que nos tiene esclavizado, de esa adicción, pero no podemos solos. Recordemos que siempre vamos a necesitar a Dios porque Él nos conoce mejor que a nosotros mismos. A veces nosotros decimos, no, yo puedo salir de esto, nomás lo puedo dejar, pero el Señor nos conoce mejor. El Señor sabe nuestras debilidades y Él es nuestra fortaleza, como dice en su palabra. Entonces, dejemos que el Señor obre nuestras vidas. Y como punto número 2, nuestra nueva identidad nos otorga una dignidad especial. Y esa dignidad especial es gracias al Señor. No es una dignidad que hayamos ganado, sino que esa identidad nos la da Dios, el haber aceptado a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El cuerpo no ha de ser destruido como el vientre, después de haber terminado su uso temporal. Dios nos honrará con un cuerpo especial. Él cambiará el cuerpo natural con un cuerpo glorioso. Dios dice que nuestro cuerpo es para Él. Recordemos que al cielo no entra ni carne ni sangre. Entonces, el día que nosotros muramos, o si el Señor viene antes, nuestro cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos, como dice en su palabra, entonces, y estaremos con el Señor para siempre. O usted o yo, si no hemos aceptado al Señor, y vamos a vivir eternamente separado del Señor, con un cuerpo, pero con un cuerpo también que va a sentir, pero para sufrir eternamente. Entonces, escojamos el bien y no el mal para vivir eternamente con el Señor. Pero hemos llegado al final de nuestro primer segmento. Quédese con nosotros, continuaremos con la segunda parte y en un momento regresamos.
estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Greeley, Dios te ama.
Qué maravillosos son los efectos de demostrarle amor a nuestros hijos. Posiblemente el mayor beneficio es la estabilidad que les proveemos en tres niveles básicos: el nivel espiritual, el nivel emocional y el nivel físico. Cuando nuestros hijos se sienten amados, también se sienten seguros. Los padres y madres representamos la base y la estructura más fuerte para nuestros hijos. Si ellos no perciben nuestro amor, entonces esa estructura se mueve y comienzan los problemas de inseguridad, los complejos, las dificultades en el aprendizaje y otros conflictos. Si no sabemos demostrar amor a nuestros hijos, estamos moralmente obligados a aprender. Una forma de aprender es preguntarles, por ejemplo, cuándo se sienten mejor a nuestro lado y qué es lo que más les gusta de nuestra personalidad. Luego es nuestra responsabilidad de amor el invertir tiempo y esfuerzos en esas áreas. Muchos padres cometen el error de asumir que ya saben lo que sus hijos necesitan en vez de averiguarlo. Conozco a muchos adultos que recuerdan una niñez llena de hermosas cosas materiales. Sus padres trataron de demostrarles amor por medio de la abundancia de juguetes y cuidando que nada les faltase. Todo fue con una buena intención, pero quizás faltó lo más importante. Esos hijos deseaban a sus padres más que todas las cosas que sus padres les pudiesen dar. Gracias a Dios, Él puede ayudarnos a reparar todas las cosas y enseñarnos a demostrar amor a nuestros hijos. Les saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org.
Gracias por continuar con nosotros aquí en su estación radial 1650 AM, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Y continuamos conversando acerca de este mensaje llamado Viviendo según nuestra nueva identidad en Cristo, como una segunda parte. Hemos estado, bueno, al menos yo he estado pensando acerca de lo que Dios me ha hablado a través de este mensaje y de todos los mensajes que hemos estado conversando durante varias semanas, de cómo el Señor nos muestra y quién realmente es Él. Como cristianos sabemos que Dios es un Dios santo, que Él odia el pecado y no puede estar en contacto con el pecado. Y lo que vemos hoy en día, Dino, lo que ve el mundo, lo que vive el mundo que pues no quiere aceptar a Dios en sus vidas, vive de una manera, como dice hoy en día, nomás por instinto, como un animal, y lo decíamos en el segmento anterior, que la inmoralidad sexual reduce al ser humano a un nivel animal, debido a que esos instintos toman el control de esa persona. Y es muy triste, es muy triste. Pero aquí Pablo estaba hablando a la iglesia de Corinto, estaba hablando a la iglesia en sí, porque se estaban cometiendo cosas que quizás aquellos cristianos pensaban que estaban haciendo bien. Recordemos en capítulos atrás lo que hemos estado hablando y lo que hemos aprendido, cómo era la iglesia de Corinto, ¿no? Y cómo pensaban ellos, el problema que ellos tenían de una iglesia recién que tenía poco tiempo y ya se estaba viendo todas estas cosas, divisiones y muchas otras cosas más, no solamente la inmoralidad que ellos tenían dentro de la iglesia, en pensar que pues ya que eran salvos por la gracia de Dios, estaban libres espiritualmente y pensaban que pues ellos podían hacer lo que quieran, ¿no? En cuanto a beber, en cuanto a la inmoralidad y muchas otras cosas más que pues Dios detesta. Lo hablábamos en el programa anterior acerca de esa lista ¿no? De las cuales no entrarán en el reino de Dios, no serán herederos. Hablábamos de la fornicación, hablábamos de los idólatras, los adúlteros, aquellos afeminados o los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, estafadores, todas estas personas no heredarán el reino de Dios, ¿no? Y ahora, pues, lo que Pablo nos dice a través de esta carta y en estos versículos que estamos conversando, de que nuestra nueva identidad nos hace libres del dominio del pecado. Y también que esa identidad que Dios nos dio, pues, nos otorga una dignidad especial. En Efesios, el capítulo 5, el versículo 30, Dino lo leyó en el segmento anterior, dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Y este texto nos habla del cuerpo místico de Cristo, es decir, la iglesia. Se trata de nuestra unión espiritual con Cristo. El apóstol Pablo pregunta: ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los entregaré a una prostituta? La respuesta es no. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios y por ello no puede ser al mismo tiempo los miembros de una ramera. No es posible estar asociados con Cristo. Somos un espíritu con Él. Y al mismo tiempo estar asociados con una mujer que no es nuestra esposa. Todo otro pecado afecta al cuerpo, pero el pecado de la fornicación lleva a toda clase de miserias, porque es una violación a nuestro llamado a ser hijos de Dios.
¿Dino? Amén, así es. Y ese llamado, el Señor nos llamó a ser santos, a tener una vida diferente, cambiada, no a usar o a volver atrás con nuestros malos oficios, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras. El Señor nos dio su identidad, el Señor nos ha cambiado. Entonces debemos demostrar esa nueva vida que el Señor nos ha dado el día que aceptamos al Señor en nuestra vida. Si usted lo recuerda, querido oyente, se sintió como un fuego, un cambio. Yo he escuchado testimonios de personas, de hermanos que Dios les ha quitado el vicio de fumar o el vicio de tomar, y a veces ha sido muy rápido, de un día a otro. Otras personas me han comentado, he escuchado su testimonio, que ha sido un proceso largo, pero lo han dejado. Entonces vemos que Dios obra de diferentes maneras, pero Dios quiere que nosotros pongamos de nuestra parte, que nosotros pidamos esa ayuda a Dios, que no seamos tan selfish, como dice una palabra, que queramos hacer todo a nuestra cuenta, sino que pongamos a Dios en primer término, que pongamos a Dios en primer lugar, y es Dios el que va a obrar en nuestra vida, en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Dios nos dio una dignidad especial, porque Él trata a nuestro cuerpo con la misma dignidad que el cuerpo del Señor Jesucristo. Recordemos que Jesús también fue hombre. Fue 100% humano y 100% Dios. Entonces, Él tenía un cuerpo. Él sufría. Cuando lo golpeaban, sufría. Él tenía hambre, Él comía, Él tomaba agua. Él tenía un cuerpo igual que nosotros. Pero cuando Él murió y resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado, igual como el que nos dice la palabra, que un día el Señor nos va a cambiar nuestro cuerpo. Ya no vamos a sufrir dolor, ya no vamos a pasar enfermedades, el cual pues damos gracias a Dios por eso, porque por el pecado que entró al mundo vino todo esto, vino las enfermedades, vino la avaricia, vino, digamos, hasta el chisme, vino cualquier cosa que nos afecta a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero por la gracia de Jesucristo, cuando le aceptamos, Él empezó a cambiar nuestra vida. Él empezó a cambiar nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, gloria a Dios por eso. En Filipenses 3, capítulo 21 nos dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es palabra de Dios. Recordemos que el Señor tiene poder para sacarnos de donde sea. Ahorita comentábamos aquí mi hermana Ana y mi hermano Juan de que el Señor tiene poder para hacer cualquier cosa. Comentábamos de que algunas personas, su cuerpo es cremado, algunas son sepultadas, otras murieron en el mar, no sabemos cómo quedó su cuerpo, cómo se deshizo, si los peces se lo comieron, algunos mueren en incendios, pero el Señor tiene ese poder para levantarnos de donde estemos. Les comentaba a mis hermanos que el Señor conoce todas las estrellas del cielo, que son millares y millares y millares, y las conoce por nombre. Entonces, nosotros que somos más poquitos que las estrellas del cielo, ¿ustedes creen que el Señor no nos conoce? El Señor nos conoce desde antes de que naciéramos, desde antes que nos formáramos en el vientre de nuestra madre. El Señor ya sabía que íbamos a nacer nosotros, porque recordemos que Él es Dios. Él es omnisciente, omnipresente, el Todopoderoso. Entonces, Él es Dios, Él es un Dios Todopoderoso y debemos huir de la fornicación, dado que estamos unidos espiritualmente con Jesús. No debemos de buscar el tipo de sexo que evita el compromiso y la intimidad, dejándonos más solos que nunca. Nuestro cuerpo es un lugar sagrado, es la morada del Espíritu Santo, y no podemos vivir como nos plazca. No podemos darle rienda suelta a lo que queramos, a lo que nos dé un gozo instantáneo, ya sea comida, ya sea sexo, ya sea cualquier cosa que nos da un placer momentáneo. Y recordemos que eso es momentáneo, lo que viene del Señor es eterno y nos da un gozo hermoso, no un gozo que se acaba en un día. No debemos vivir como nos plazca, despreciando aquello por lo que Dios pagó, por un precio tan alto que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo al morir en esa cruz por nosotros para darnos esa salvación y vivir eternamente con el Señor.
Así es, Dino. Y como tercer punto, nuestra nueva identidad en Cristo está asociada con nuestro amo y Señor. Y eso lo vemos en los versículos 19 y 20. El Espíritu de Dios mora en nosotros.
Amén.
Por lo tanto, nuestros cuerpos son sagrados. Y más aún, Cristo murió para salvar no solo una parte del hombre, sino a todo el hombre, cuerpo y alma. El cuerpo humano del cristiano es de Cristo y debe usarlo para la gloria de Cristo. Esto lo entendemos solamente los que hemos sido regenerados por Él. Fuimos comprados por precio, por la sangre de Cristo, Dios nos lo decía, que es el rescate pagado a la justicia de Dios. Así, Él nos libró de ser castigados y a la vez nos impuso una nueva obligación de obediencia. Alguien dijo, si aceptamos a Jesús como nuestro profeta para que nos revele a Dios y como nuestro sacerdote para que haga expiación por nosotros, debemos también aceptarle como nuestro Rey para que nos gobierne como completamente suyos y le demos evidencia de nuestra lealtad. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Amén, así es. Y este cuerpo que Dios nos ha dado, a veces dormimos mal, a veces comemos solo una vez al día, pero recordemos que debemos cuidarlo porque no sabemos cuándo el Señor quiere usarnos para llevar su palabra, para ayudar a alguien más, no sabemos, entonces debemos siempre estar listos, como dice en su palabra, estar listos, preparados para cuando el Señor venga. Pero para cuando el Señor quiera usarnos, cuando el Señor necesite, sabemos que Dios no necesita de nada, Dios no necesita ayuda, pero Dios nos mueve a nosotros para que nosotros tengamos esa conciencia de amor, amar a los demás. ¿Por qué? Porque también fuimos mandados para amarnos unos a otros, así como nos dice en su palabra. Entonces, debemos cuidar nuestro cuerpo y debemos cuidar a los que nos rodean. Digamos, si usted tiene hijos, cuide a sus hijos, aliméntelos con la palabra primeramente y aliméntelos sanamente. Sabemos que hoy en día, por los apuros del trabajo, por el correr de un lado a otro, a veces comemos cosas, comida rápida. Sabemos que hay muchos lugares de comida rápida y pues para no darles promoción, está las pizzas, las hamburguesas, comida instantánea, que es comida rápida, y esa comida pues no nos hace bien. Nos ayuda en el momento, pero a la larga nuestro cuerpo se va retrocediendo en salud. Entonces debemos comer bien. Digamos, si usted tiene su esposa, cocinar en la casa, llevar lo que al hombre nos es mandado, suplir en la casa para que en nuestra casa haya comida. Si no está casado, ya sea mujer o hombre, de todos modos tenemos que cuidarnos. Debemos alimentarnos bien, debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos hacer ejercicio, debemos dormir bien. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si usted no ha aceptado al Señor en su vida, en su corazón, y usted quiere hacer de su cuerpo lo que usted quiere, recordemos que su cuerpo no es suyo. Como decía acá en la palabra, fuimos comprados por un precio, y un precio de sangre. Cristo murió por usted. Cristo dio su vida. Él se sacrificó por usted. Y no nomás por su alma, sino por su cuerpo, porque también el cuerpo debemos respetarlo porque fue hecho por Dios. Así como los animales que fueron hechos por Dios, debemos respetarlos porque son criaturas de Dios, que Dios formó, que Dios hizo, les dio un ser a cada animal. Entonces debemos respetar esos animales, pero debemos respetar nuestro cuerpo y respetar a otras personas que también lo cuidan, porque hoy en día pues los vicios nos llevan, nos arrastran y son cosas que destruyen nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra familia. Entonces, cuidemos a nuestros seres queridos, cuidemos a aquellos que el Señor nos manda que cuidemos, que les ayudemos a salir de alguna situación por la que están pasando.
Amén. Y bueno, ¿qué nos ha que nos ha hablado Dios a través de su palabra por medio de Pablo en este mensaje? Que debemos glorificar a Dios en vuestro cuerpo, en nuestro cuerpo, en cada uno de ustedes como cristianos, como verdaderos cristianos. No debemos de dar rienda suelta porque ya hemos sido salvos. Y como les decía, no tomemos esa libertad que Dios nos dio para hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Porque, y lo dije al principio, la inmoralidad sexual es un pecado que daña, controla y pervierte. Y es uno de los pecados que más ha dañado a las personas, junto con el alcoholismo o las drogas. ¿Y por qué? Porque a veces no entendemos las cosas o pensamos que pues hacemos las cosas bien, pero la Biblia nos dice otra cosa. ¿Por qué debemos huir? Dino lo decía, ¿por qué debemos huir de la fornicación? Y la palabra también lo dice, y Pablo lo dijo aquí: huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Escuche lo que dice en Proverbios, el capítulo 5, el versículo 3 en adelante. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás. si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Y el versículo 15 dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio peso. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Y usted puede seguir leyendo aquí los capítulos 6 y 9 de Proverbios y va a ver cómo Dios nos habla y nos advierte como hombres y también para la mujer de cómo debemos de vivir como cristianos. No dejemos que las cosas del mundo, lo que vemos hoy en día, en la actualidad, aquellos que pues estén pasando por actos de inmoralidad sexual, pues huya de eso. Si usted recuerda, Dino, y tú también recuerdas el libro de Génesis, habla de José, cómo José fue tentado, bueno, no fue tentado, sino que pues esta mujer, la esposa de Potifar, hizo ahí un show para querer acostarse con José. ¿Y José qué cosa hizo? José no se quedó a platicar ni nada de eso. Él huyó, dice que corrió. Él no se quedó ahí. En la carne, él pudo haberse quedado ahí y hacer pues lo que la mujer le estaba diciendo, pero no. José temía a Dios, tenía temor de Dios. Y por eso hizo eso. Él corrió de la tentación. Y así debemos hacer todos nosotros. Pongo otro caso, que es lo contrario, y tuvo una consecuencia. El rey David, cuando, pues tristemente, pecó contra Dios, y vemos la historia de David y Betsabé. ¿Qué es lo que hizo David? Pero eso trajo una consecuencia. Y eso lo lee en el libro de Samuel. Y así, muchas historias que Dios nos pone en la Biblia para tener en consideración y para saber vivir una vida con Dios, una nueva identidad de lo que estamos hablando, esa identidad que Dios nos ha dado, no porque lo merecíamos, sino por pura gracia de Dios, por pura misericordia. Y eso pues debemos de respetarlo y ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo, porque si no, pues tristemente vamos a caer. Y si caemos, nos va a doler, pero es algo que tenemos que pensar, porque eso daña también, o contriste, como el pastor lo decía y la Biblia lo dice, el Espíritu Santo cuando pecamos.
Así es, Juan, y vemos en estas historias que vienen en la palabra de Dios, cómo Dios ayudaba a esas personas que ellos agradaban a Dios, que ellos seguían la palabra de Dios. Sin embargo, pues el ser humano es necio, somos necios. A veces vemos en la palabra de Dios qué es lo mejor para nosotros, para el ser humano, y sin embargo queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios, y sin embargo al hacer nosotros nuestra voluntad nos va mal, siempre nos va mal. ¿Por qué? Porque no está bajo la voluntad de Dios, hacemos lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece bien, como lo decía al momento, Sin embargo, esto trae consecuencias a largo plazo. Entonces, debemos pensar siempre en eso, que Dios nos ayuda mientras estemos nosotros bien con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios, como dice en la palabra, caballeroso. ¿Por qué? Él, si nosotros no queremos de Él, Él nos deja. Nos dice Él, ok, haz tu voluntad. No quieres que hacer mi voluntad, haz la tuya, a ver cómo te va. Entonces, y así hemos visto en nuestras vidas que no nos va bien. Hacemos cosas que desagradan a Dios y esas cosas tienen consecuencias malas. Sin embargo, así como José que huyó, José oraba, José era agradaba a Dios. Entonces, José pudo huir. ¿Por qué? Porque él oraba, él estaba fortalecido en el poder de Dios. Entonces él pudo, ante esa tentación, huir. Y es lo que debemos hacer nosotros, leer la palabra, llevarla a cabo, practicarla. No nomás leerla y ya quedarme con ella, sino que en esos momentos que venga la tentación, poner a Dios en primero y salir nosotros huyendo. ¿Por qué? Porque esa tentación no nos va a traer nada malo, ¿no es así, Juan?
Así es, Dino. El pastor John MacArthur, que ya está en la presencia del Señor, contaba una historia acerca de que un día se le acercó una joven de 16 años llorando y le dijo al pastor que quería quitarse la vida por la vida inmoral que estaba llevando por mucho tiempo y se sentía sucia como persona. Entonces, el pastor tuvo la oportunidad de, pues, predicarle la palabra de Dios. Y esta niña, después que aceptó al Señor Jesús, habló con el pastor y le dijo, por primera vez me siento una persona limpia. Y eso es solo por pura gracia de Dios. Y así es, como les decía, el pecado daña, el pecado destruye, y más el pecado sexual. El pecado sexual es nauseabundo. Así que Dios nos manda a huir de eso. Huyamos de la fornicación, huyamos del pecado. No la enfrentemos porque vamos a perder. Y es algo que pues Dios nos va a seguir hablando. Ya en el capítulo 7 vamos a tomar otro tema. Pero oramos para que pues el Señor tenga o siga teniendo misericordia. Si aún usted no ha entregado su vida a Cristo, pues ¿qué está esperando? Dios está tocando la puerta de su corazón para que usted se arrepienta y venga a Él. Si usted está pasando por este tipo de pecado, que es la inmoralidad o la fornicación, Dios le está dando la oportunidad. Gracias por estar con nosotros y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones.